Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informados.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
Qué bien suena Willie Nelson. Bueno, hasta el siguiente boletín de noticias, vamos a intentar como si el coronavirus no existiera. Luego en el boletín nos volverán a colocar en la realidad, pero vamos a darnos el lujo de que en estos próximos minutos nos distanciemos de la realidad y viajemos con la imaginación a recordar, a conocer vidas ejemplares. Hoy te voy a contar algunas vidas que tienen mucho que ver con nuestro día a día. Y me refiero a nuestro día a día porque cada nombre que vas a oír aquí esta noche va normalmente pegado al trasero de un automóvil. Ahora lo vas a entender. Bueno, la vida del primero fue una vida siempre dando saltos de un sitio a otro. De hijo de una familia humilde, a dueño de una de las empresas automovilísticas más importantes del mundo, y de ser todo un héroe en su país, en Francia, a ser considerado un traidor que se alió con los nazis. Él es Louis Renault, magnate del mundo de los coches, fundador de una multinacional que en los años 50 llegó a nuestro país como Fasa Renault, instalándose en Valladolid.
Louis Renault nació en París el 12 de febrero de 1877. Aunque su padre, dueño de una tienda de telas, deseaba que su hijo heredara el negocio familiar, el pequeño de los Renault, después de una visita al Salón del Automóvil de París, tenía otro sueño en la cabeza: convertirse en diseñador y fabricante de automóviles.
Su talento no tardó en despuntar y, siendo un adolescente, en un improvisado taller que él mismo creó en el jardín de su casa, empezó a dar rienda suelta a sus primeras invenciones, tanto que a los 21 años fabricó su primer automóvil utilizando un triciclo.
Junto a sus hermanos Fernand y Marcel, Louis fundó en 1899 la sociedad Hermanos Renault, que pronto pasó a ser de su única propiedad bajo el nombre de Automóviles Renault, una empresa que fue creciendo de tal manera que en 1928 ya contaba con una plantilla de más de 20.000 empleados.
Durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, Louis Renault se convirtió en un héroe nacional. Su empresa fabricó armamento y vehículos militares, siendo condecorado por ello con la Gran Cruz de la Legión de Honor. Pero otra contienda estaba por venir. 25 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Louis Renault fue acusado de no ayudar a la resistencia y de venderse a los nazis fabricando armamento para ellos.
Tras la liberación de París, Louis fue detenido y encarcelado por traidor. Algunos documentalistas aseguran que fue torturado de tal manera que falleció el 24 de octubre de 1944 en unas condiciones de salud lamentables. Sus nietos, completamente en contra de la tesis de un Louis desleal a su patria, llevan años luchando por limpiar su imagen.
Entre tanto, a principios de los años 50, la empresa Renault buscó socios en España para iniciar la fabricación de vehículos en nuestro país bajo su licencia. En 1951 quedó constituida Fasa Renault en Valladolid, bajo la tutela, entre otros, del empresario Santiago López González, quien más tarde se convertiría en alcalde de la ciudad.
Bueno, vamos a hacer un recorrido por la vida de uno de los grandes magnates de la industria automovilística, Louis Renault. Bueno, seguro que te suena el nombre de Santiago López Valdivielso. Él fue director general de la Guardia Civil. No está aquí esta noche por eso. Está porque su padre, don Santiago López, fue uno de los fundadores de Fasa Renault en Valladolid. Santiago, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, gracias a usted por atendernos. Antes de detenernos en la historia de la industria Renault en España, vamos a comenzar conociendo los orígenes de esta multinacional del automovilismo, y ahí nos encontramos con la figura clave que es Louis Renault. A pesar de haber pasado a la historia como uno de los más famosos industriales del mundo, nació en el seno de una familia muy humilde, una familia de artesanos. ¿Cuándo y de qué manera llega a fundar la sociedad Hermanos Renault, esa sociedad que sería el germen de la multinacional que todos conocemos como Renault?
Bueno, él era un hombre avanzado, ¿no?, para lo que era la sociedad francesa en aquel momento. No le gustaba el negocio de sus padres, que creo que estaba relacionado con la venta de tejidos y, bueno, mucha afición por la mecánica. Y junto a sus hermanos, en un tallercito que tenían allí en los alrededores de su casa, pues empezaron a intentar hacer un coche, y hicieron un coche, un triciclo, como se ha dicho, y en 1899 pues fundaron Renault, los tres hermanos, con una vocación de motorización de la sociedad francesa, ¿no? Pero pronto se dieron cuenta que en aquella época la competición era un reclamo promocional muy importante. Y cuento esto porque precisamente Marcel murió en un accidente corriendo una carrera a la París-Madrid. Después, más tarde, también se ha dicho, en 1908 Luis compró su parte a Fernand y asumió el 100% tanto de la propiedad como de la gestión. Y desde entonces hasta hoy, ¿no?
Santiago, vamos a avanzar en el tiempo. Llega el año 1910, Renault viaja a Estados Unidos para estudiar los métodos de producción de otro magnate de los automóviles, que era Henry Ford. Aunque parece que la producción en cadena en Francia no le fue precisamente fácil. ¿En qué momento la Renault da ese salto cualitativo que la convierte en una de las industrias automovilísticas más importantes del mundo?
Sí, efectivamente él va a Estados Unidos a visitar Ford. Se habla del tópico de que Ford fue el primer fabricante de coches en cadena. No es verdad, ya antes Oldsmobile lo había iniciado, ¿no? Pero, en fin, como sus productos no fueron tan populares, pues se considera que fue el Ford T, el primer coche fabricado en cadena. Bueno, el caso es que efectivamente Louis no visitó Ford, parece que no vino muy convencido, lo montaron en Francia y aquello no funcionó. Pero Renault, hacia 1930, finales de la década de los 20, pues ya era una gran industria, con más de 20.000 empleados, como se ha dicho. Fabricaba coches, camiones, hasta carros de combate y motores de aviación. Y ahí estuvo progresando y creciendo pues hasta la Segunda Guerra Mundial.
Eso es porque, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial para que fuera considerado un traidor? Porque él fue acusado de colaborar con los nazis. Ojo, hasta ese momento había sido casi un héroe para los franceses por su actuación durante la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero claro, lo de la Segunda Guerra Mundial en Francia, pues pasó lo que pasó, claro. Así, colaboracionista, pues usted no tenía muchas opciones, ¿no? Con un régimen de Vichy rendido a los alemanes, con los alemanes campando por sus respetos por París y por toda Francia, con una población mayoritariamente, digamos, como mínimo resignada con la presencia de los alemanes, pues él tenía pocas opciones y efectivamente Renault fabricó para lo que entonces era el ocupante, el que estaba ocupando Francia y mandando en Francia, ¿no? Y además, de acuerdo con el gobierno de entonces, el régimen de Vichy, que era un gobierno en aquel momento legal, ilegítimo. Entonces, llegó la liberación en 1944 y con 67 años efectivamente lo detuvieron por colaboracionista. Bueno, pues es muy fácil juzgar las cosas a posteriori y muy difícil acertar cuando se está jugando algo que sucede en unas circunstancias muy excepcionales, ¿no? Lo que sí. le quedaban otras opciones, más que colaborar, ¿no?
Correcto. Situabas a Santiago a finales del 44, ya tenía 67 años, Louis Renault, él estaba enfermo de afasia, que recuerdo es una dificultad al hablar por un trastorno mental, es encarcelado por la presunta colaboración con los nazis, muere poco después. ¿Es cierto que Louis Renault fue, víctima de torturas durante su encarcelamiento?
Él ingresa efectivamente muy enfermo ya, ¿no? Y muy, muy débil. ¿Se le torturó? Pues tampoco se ha demostrado. Parece que hay un análisis de las declaraciones de un médico que atestigua que efectivamente tenía un traumatismo craneal. Pero, en fin, nunca se ha aclarado del todo. Él, como digo, ingresa en prisión ya en muy mal estado de salud y efectivamente muere al muy poco tiempo, pues muere el día 24 de octubre, ¿no? En la prisión de Fresnes, cerca de París, es donde muere. Nunca se ha demostrado. Pero es verdad que en el año 67, pues el gobierno francés decide indemnizar a la familia, a los descendientes de Louis Renault, ¿no?
Porque el gobierno francés, el gobierno provisional francés, como una especie de castigo al difunto Louis Renault, disolvió la sociedad Renault y la nacionalizó, ¿verdad?
Eso es, nacionalizan Renault, pasa a llamarse a partir de Régie Nationale Suisse Renault, que dura hasta los años 80 casi, o sea que porque era una Régie Nationale, era una empresa pública, pero dirigida y funcionando con criterios de empresa privada, ¿eh? Y por eso también funcionó muy bien, ¿no?
Vamos a acercarnos al tiempo y a nuestro país. En España, en los años 50, después de la Guerra Civil, se reanudó la fabricación de automóviles. En aquellos años, la compañía francesa Renault inicia la búsqueda de socios industriales para fabricar vehículos de la marca Renault en España, naturalmente bajo la licencia de la compañía francesa. ¿De qué manera se cerraron los acuerdos y cómo fueron los inicios de Fasa Renault, donde su padre, por cierto, como decíamos al principio, Santiago López González, fue uno de sus fundadores?
Sí, bueno, no fue exactamente así. Renault no busca socios industriales para fabricar coches en España. Ni siquiera busca socios inversores. Hay una persona que es el verdadero artífice de Renault en España, que es Manuel Jiménez Alfaro. Este era un ingeniero de armamento y construcción, había sido militar, que considera que en España debería haber una fábrica de automóviles a gran escala, porque lo que había habido antes en España, pues no era el Hispano Suiza, el Pegaso, eran coches de élite, pero no coches de gran producción ni que supondrían la motorización del país, ¿no? Entonces, es él el que busca a Renault en busca de una licencia que le permita construir coches en España. Y este hombre, Jiménez Alfaro, consigue esa licencia de Renault y le dan un plazo de tiempo para conseguir socios capitalistas que permitan la inversión para hacer la fábrica. Él hace un periplo por la España industrial, por Cataluña, por el País Vasco, incluso por Levantes, y no consigue convencer a nadie para que pongan dinero para hacer la fábrica. Y entonces contacta con un primo suyo, Alfredo Sánchez de Huerta, que tenía una empresa en Valladolid, y le cuenta el problema, y entonces ahí es donde interviene mi padre. Mi padre trabajaba con Alfredo Sánchez de Huerta, mi padre vivía en Valladolid, y Alfredo Sánchez de Huerta le encarga a mi padre conseguir reunir a los inversores para que pusiesen los 5 millones de pesetas, fíjese qué tiempos, que eran necesarios para constituir las sociedades. Y bueno, y a partir de ahí pues nace Fasa, porque no es Fasa Renault, como se ha dicho. En principio solamente Fasa, porque el capital es 100% español. En el año 65 Renault entra en el capital de Fasa y es cuando empieza a llamarse Fasa Renault. Pero hasta el 65 es solamente Fasa, fabricación de automóviles, sociedad anónima con capital 100% español. En principio un capital 100% vallisoletano, ¿no?
Entiendo, o sea, Fasa es fabricación de automóviles, sociedad anónima. Santiago, ¿qué supuso la existencia en aquellos tiempos cuando arranca la fábrica y qué supone hoy la existencia de Fasa Renault en Valladolid, en Castilla León?
Bueno, pues todo, ¿no? Si en su momento, fíjese, Jiménez Alfaro, a quien me he referido, pues ya vino a Valladolid un poco desesperado, ¿no? Y ahí es donde consiguió la inversión. Nadie se lo creía, incluso la prensa local en su momento hablaba de la farsa, en vez de la Fasa, la farsa, porque nadie se creía que los despilfarrones de las tierras de Valladolid iban a ser capaces de fabricar coches, ¿no? Y bueno, aquello se pasó, aquello funcionó, y sin duda Valladolid duplicó su población en 8 años, ¿no? En aquella década, y luego ha sido pues todo fundamental para todo el desarrollo de Castilla, hoy Castilla y León, claro, después de la Constitución, con fábricas en Valladolid y unas fábricas en Palencia, ¿no?
Decía al principio de nuestra conversación, ¿cómo olvidar esos inicios donde Renault trabaja también en las competiciones? Ojo, porque Renault ha sido, en fin, una marca que desde luego a nosotros los españoles nos trae maravillosos recuerdos, la vinculación de Renault con la Fórmula 1. ¿Cómo se podría resumir lo que ha dado Renault a la máxima competición del automovilismo internacional?
Bueno, pues fíjese, Renault siempre tiene una vocación deportiva, lo decía al principio, ¿no?, con Marcel Renault como piloto. Pero los antecedentes de la Fórmula 1, lo que hoy es la Fórmula 1, comenzó con unas carreras que se celebraban en Francia, organizadas por el Automóvil Club de Francia, y una de ellas, la primera de todas, en Le Mans, en el año 1906, la ganó un piloto húngaro en un Renault. O sea que ya la primera carrera, lo que se puede considerar la primera carrera de la actual Fórmula 1, fue en 1906 y la ganó un Renault. Pero bien, siempre ha habido una gran vocación deportiva en todos los ámbitos, ¿eh? Es decir, en sport prototipos, con presencia durante muchos años en las 24 horas de Le Mans, ganada por Renault en el año, no me acuerdo, 78 o algo así, ganó Le Mans, en rallies, campeón del mundo de rallies, ganó varias veces el Rally Monte Carlo, construyó un mito de los rallies, que fue el Alpine A110, la famosa Berlinette, Y en Fórmula 1, efectivamente, en España empezamos a oír hablar de la Fórmula 1 de Renault con Fernando Alonso. Pero claro, Renault antes había sido ya 7 veces campeón del mundo, motorizando a otros equipos, como Benetton, Lotus, Williams, y aquello Benetton. El primer título campeón del mundo de Michael Schumacher fue conduciendo un Benetton con motor Renault, un Benetton Renault. Y después de Alonso, que fue campeón del mundo 2 veces, pues tiene otros 4 títulos de motorista, que son los que consiguió Sebastian Vettel con Red Bull. O sea que Renault siempre ha estado muy, muy, muy presente en el mundo deportivo y en el mundo del automovilismo. Insisto, no solamente la Fórmula 1, porque ha sido campeón del mundo de constructores, campeón del mundo de rallies, y ya tiene muchísimos éxitos en muchas disciplinas del automóvil.
Santiago López Valdivielso, gracias por atenderme esta noche con la, en fin, una cierta incomodidad aquí en la radio, que gracias al alarde de nuestros compañeros técnicos se hace posible el programa a pesar del confinamiento. Santiago, y como regalo al tiempo que has dedicado a los oyentes de la noche de COPE, ya te invito en la noche del Jueves Santo que a través de Internet puedas pinchar la emisión de la cadena COPE en Málaga, porque aunque este año no habrá procesiones por el maldito virus, nosotros en la radio vamos a intentar que con la ayuda de la imaginación de los oyentes, cerrando los ojos, puedas vivir también el paso de la expiración por las calles de Málaga. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
En tantas horas de confinamiento, a cada uno le da por una cosa. A mí, entre otras, me ha dado por mirar modelos de coches que me gustaría conducir alguna vez, y estoy seguro que compartirás conmigo que merece la pena detenernos en la casa Rolls Royce para subir, por ejemplo, en un Cullinan rojo. Bueno, es solo uno de los 7 modelos que fabrica en estos momentos la firma de lujo fundada a principios del siglo XX por Henry Royce y Charles Rolls. Por cierto, una empresa de coches de lujo que desde el año 1998 pertenece al grupo BMW. Pero, ¿quiénes dieron nombre a la compañía con sus apellidos?
Año 1904. Henry Royce y Charles Stuart Rolls fundan la compañía británica de automóviles Rolls-Royce. Todo había comenzado una década antes, cuando Henry y Charles se conocieron en un hotel en Manchester.
Henry Royce tenía por entonces un negocio de mecánica y electricidad del automóvil. Por su parte, el gran valor de Charles Rolls eran sus conocimientos sobre automovilismo y aviación. Ambos entablaron una bonita amistad de la que surgiría una empresa y toda una marca legendaria. Se comprometían a fabricar coches y comercializarlos como Rolls-Royce.
Mientras en Estados Unidos ya había alcanzado el éxito la Ford Motor Company, en Inglaterra daba sus primeros pasos Rolls-Royce. El primer coche diseñado fue el Silver Ghost, del que se fabricaron 6.173 unidades.
El modelo gustó tanto que pronto Charles y Henry decidieron abrir otra fábrica en Massachusetts, al otro lado del Atlántico, para así poder hacer frente a la creciente demanda.
Todo marchaba sobre ruedas. La empresa era reconocida con premios por la calidad y fiabilidad de cada una de sus unidades. Pero pronto Charles Rolls empezó a perder interés en la compañía. Estaba más interesado en volar. Por ese motivo, trató de persuadir sin éxito a su socio Henry Royce para diseñar un motor de avión.
Fue precisamente en un vuelo donde Charles Rolls encontró la muerte. Era el 12 de julio de 1910. Tenía apenas 32 años y falleció cuando la cola de su avión se desprendió durante una exhibición. Fue el primer británico en fallecer en un accidente aeronáutico con un avión motorizado.
La muerte de Charles Rolls fue un duro varapalo para su socio Henry Royce, que años después, en 1928, rendía su particular homenaje a su compañero de negocios. Diseñaba aquel motor de avión que Rolls le había pedido 20 años antes. Nacía así el motor R, diseñado y construido de forma específica para disputar carreras aéreas.
Actualmente, 116 años después de su fundación, Rolls-Royce sigue fabricando verdaderas joyas de la automoción, de las que se venden al día solo 10 unidades en todo el mundo.
Manuel Reyes es especialista en motor del Confidencial Digital. Querido Manuel, muy buenas noches y gracias por atenderme.
Buenas noches, gracias, bueno. Gracias por nada.
Muchísimas gracias. Oye, la historia de Rolls-Royce comienza cuando en el año 1904 Frederick Henry Royce construyó su primer coche, pero realmente la marca es la fusión de dos socios. ¿Quiénes eran estos dos socios, pues, y cómo surge esa iniciativa?
Pues la verdad es que es la verdad son paradojas de la vida, ¿no? Porque evidentemente Charles Stewart Rolls pues era millonario, era deportista, era aficionado a los coches y a la aviación. Y por el contrario, pues Frederick Henry Royce pues era el hijo de un modesto molinero que quedó huérfano pues a los 9 años de edad y tuvo que buscarse la vida como repartidor de periódicos al principio, luego repartiendo telegramas y bueno, la verdad es que se hizo a sí mismo y todavía incluso sacó tiempo pues para graduarse en ingeniería. Entonces, lo paradójico es que se juntaron pues dos personajes, evidentemente, pues de mundos, de universos bastante distintos, pero lógicamente, claro, con una idea pues en común de hacer el mejor coche del mundo. De hecho, pues hay una frase del propio Royce que es esfuérzate por la perfección en todo lo que haces. Y entonces, bueno, pues precisamente se unieron para fabricar el mejor coche del mundo.
Qué bueno. Hablemos precisamente de coches y de modelos. El Silver Ghost es el modelo que comercializaron entre el año 1906 y 1925. Fue el primer modelo Rolls-Royce. ¿Cómo era este coche? ¿Qué características tenía?
Pues la verdad es que era una auténtica obra de arte y además es que estuvo en producción durante nada menos que 20 años. Entonces era un coche, bueno, pues realmente, pues como todos los Rolls, adelantado a su época. Si bien adoptó el nombre de Silver Ghost, que bueno, traducido al español sería alma de plata, originalmente se le llamó 40-50 caballos, precisamente por el haciendo alusión a su potencia. Entonces, entre sus características, bueno, pues contaba con un motor de 6 cilindros en línea y doble encendido. Era un motor muy silencioso. Y entre sus características técnicas pues más destacadas, pues podríamos decir que, bueno, que los pistones y el cigüeñal estaban confeccionados en aleación ligera, algo excepcional para su época. Y, por otro lado, tampoco había junta de culata, puesto que tanto el bloque como la culata estaban confeccionados en una pieza única, fabricados en fundición de hierro. Con respecto a la capacidad, pues los primeros hubo una serie de los primeros motores que tenían 7 litros y 48 caballos. Y a partir de 1911 se incrementó la cilindrada hasta los 7,4 litros y se alcanzaron los 60 caballos. Con respecto a la caja de cambios, pues era de 3 velocidades. Si bien a partir de 1913 pasaron a contar con 4 velocidades. Entonces, así un poco a grosso modo, estas eran las características del primer Rolls, el Silver Ghost.
Manuel, la figura que utiliza el Rolls-Royce encima del capó es el espíritu del éxtasis. Esa es la figura que vemos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué viene a representar?
La verdad es que si la historia de Rolls-Royce, o sea, como fabricante de vehículos, es fascinante, pues quizá tan fascinante sea efectivamente la historia de la dama alada, porque la verdad es que tiene muy poca gente lo conoce. La historia pues es muy romántica. La dama alada tiene también otros nombres. Se le conoce también como espíritu del éxtasis, Victoria de Samotracia e incluso Emily. Era un elemento opcional al principio, ¿eh? O sea, no todos los coches lo llevaban. O sea, que los opcionales no son un invento de nuestra época, también existían antes, ¿no? Entonces, se empezó a utilizar de serie a partir de 1920. Y como te decía, la historia, pues, es una historia, pues, romántica y de amor. De un amor, pues, secreto a la par que imposible, puesto que era entre un noble, John Walter, y su secretaria. Curiosamente, de madre española, Eleanor Velasco. Entonces, Walter encargó a su amigo, un escultor llamado Charles Sykes, una estatuilla para el capó de su Rolls. Y este, pues, tomó como fuente de inspiración a la propia señorita Velasco, que todo hay que decirlo, también era una conocida modelo y actriz de esta época, ¿no? Entonces, esta estatuilla tiene forma de mujer, va inclinada hacia adelante y extiende sus brazos hacia atrás. Evidentemente, no es que sean dos alas, es que la especie de tul, ¿cómo te diría? O sea, no, no son dos alas, pero con el movimiento parecen dos alas. Y por eso recibió el nombre de Flying Lady o Dama Alada, debido a la tela que va sobre su espalda.
Qué bueno, qué historia. Oye, ¿qué cosas no han cambiado nunca en Rolls-Royce a pesar de sus 116 años? ¿Qué señas de identidad siguen presentes, en fin, más allá de la insignia, de la dama alada o del espíritu del éxtasis?
Hombre, pues la verdad es que quizá pues el gusto por la perfección. Y además, hay que decirlo, el gusto por la perfección y acentuada quizá ahora más, en los últimos 20 años, pues por el propietario de Rolls-Royce, que es ni nada más ni nada menos que el grupo BMW. Entonces, claro, lógicamente, vamos a ver, el rigor germano, la ingeniería alemana, se funde pues con la tradición inglesa. Y luego, obviamente, BMW ha sabido cuidar muy bien este aspecto. O sea, es decir, ha sabido conservar las raíces británicas, pero evidentemente ha dotado el vehículo pues de la más sofisticada ingeniería alemana. Entonces, la verdad es que incluso se ha potenciado, porque, bueno, pues los últimos Rolls pues posibles sean los más perfectos de toda la historia de la marca.
Oye, si yo quisiera comprarme un Rolls-Royce, Manuel, además de ampliar el garaje porque puede medir perfectamente hasta 6 metros, uno, ¿hay una lista de espera? Dos, ¿por cuánto dinero podría salirme cualquiera de los 7 modelos que tiene en este momento Rolls-Royce? Y ¿se ven muchos Rolls aquí en España? Por tanto, uno, ¿hay lista de espera? Dos, ¿más o menos el precio medio de un Rolls-Royce? Y si en España se suelen vender.
Hombre, se venden en muy pocos, y en cuanto a lista de espera, pues con estos tiempos que corren, pues no hay lista de espera. Quizá lo que hace falta, bueno, pues es dinero, ¿no? Entonces, no, lo de la lista de espera no existe. Y con respecto a los precios, como dices, bueno, hay una gama, Rolls tiene ahora una gama, pues tiene un coupé, tiene un cabrio, tiene una berlina, perdón, dos berlinas, tiene el Phantom, y tiene, a ver, el otro es el... y el Ghost, efectivamente. Me decías de la longitud, efectivamente. El Phantom, en su versión de batalla alargada, llega a 6 metros, efectivamente.
¿Y de precio, Manuel, cómo anda de precio?
El precio, pues mira, el más caro, evidentemente, es el Phantom. Y el Phantom, en su versión de batalla corta, pues cuesta la friolera de 478.000 euros. Y en la versión de batalla alargada, 564.000 euros. Esto sin extras, porque luego, claro, como son coches que evidentemente se pueden personalizar a gusto del cliente, pues la factura puede incrementarse notablemente.
Fíjate que me hablabas del Phantom, concretamente el Phantom 4, es el modelo, uno de los más exclusivos de la marca, por no decir el más, uno de los más elitistas de la historia de la automoción. Bueno, solo se fabricaron 18 unidades entre 1950 y 1956. La mayoría de ellos fueron adquiridos por reyes y por jefes de Estado. De hecho, Franco llegó a acumular hasta 3 Rolls-Royce de este modelo, del Phantom 4. Estos 3 vehículos comprados por el Estado español, estos 3 Rolls-Royce, están custodiados en el Pardo y solo se utilizan para actos solemnes de la familia real española. ¿En qué momento han salido esas joyas del Pardo?
¿Cómo ha salido del Pardo?
Sí, ¿en qué momentos? ¿Cuándo se suele sacar ese coche? ¿En qué tipo de ceremonias?
Bueno, pues como bien decías, en ceremonias oficiales, efectivamente, y vamos, para uso exclusivo en la actualidad de la familia real. Y, por supuesto, en ceremonias oficiales, obviamente, pues en el caso de, pues no sé, del Día de las Fuerzas Armadas, en actos similares, ¿no? Como decías, el Phantom 4 se hicieron solamente 18 unidades, ¿no? Y todas, efectivamente, fueron a manos de reyes y de realeza. Y en el caso, sí, efectivamente, en el caso de Franco, sí, Franco tiene 3 unidades. O sea, Franco, que ahora son propiedad del Patrimonio Nacional, hay 3 unidades, 2 de ellos son cerrados y uno que es abierto, descapotable.
Manuel, tengo entendido que en la provincia de Vizcaya está el Museo de Coches Antiguos y Clásicos, una colección privada que tiene hasta 43 Rolls-Royce, ¿es posible?
Sí, Vamos, la verdad es que no lo he visitado, pero sí, efectivamente, un poco por lo que he leído, sí, es una colección, sí, es impresionante, sí, impresionante.
Bueno, Manuel Reyes le puede seguir como especialista en motor en El Confidencial Digital. Manolo, gracias por atenderme, te mando un abrazo y cuídate.
Un abrazo muy, muy grande también para vosotros. Buenas noches.
De nuevo volvemos hasta Francia, porque Francia se ha caracterizado por ser uno de los países punteros de Europa en fabricar automóviles, entre otros vehículos de su marca líder, por ejemplo, Peugeot. Detrás de ese nombre hay también un apellido, el de Armand, Armand Peugeot. Vamos a conocer su historia.
Armand Peugeot nació el 26 de marzo de 1849, acaban de cumplirse 171 años. Lo hizo en un pueblecito del este de Francia. Su padre tenía un negocio de metalurgia, donde se fabricaban productos tan útiles y variados como muelles, sierras, monturas para gafas y molinillos de café.
A partir de 1865, Armand Peugeot y su primo Eugène se ponen al frente de la empresa familiar y unos años más tarde, tras acudir a un curso de formación en una empresa de Leeds, al norte de Inglaterra, Armand se convence de que el futuro está en el transporte mecánico.
A la vuelta de Inglaterra, Peugeot decide ampliar la empresa y en 1882 comienza la fabricación de bicicletas, llegando a presentar un triciclo impulsado por vapor en la Exposición Universal de París de 1889. Tres años después comenzaba a fabricar coches con motores alemanes.
En 1896 Armand crea su propia compañía, la Sociedad Anónima de Automóviles Peugeot, en la que estuvo al frente hasta 1913. Cuando dejó la fábrica en manos de sus herederos, Peugeot era el mayor fabricante de automóviles de Francia, con una producción de 10.000 vehículos al año.
Tengo la enorme satisfacción de poder saludar a esta hora a Alfonso García. Él es especialista en motor de la casa, de la cadena COPE. Querido Alfonso, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado, Adolfo.
Muchísimas gracias. Oye, decía que la marca Peugeot está llena de curiosidades y la primera que llama la atención es el símbolo, un león. ¿Cómo surge esa imagen tan característica de esta marca?
A ver, en 1858, nada más y nada menos, hace 170 años... el padre de Armand, Émile Peugeot, registró el león como símbolo de la marca y efectivamente la compañía se dedicaba a fabricar sus famosas por resistentes, flexibles y rápidas al corte, un símbolo, un logo que estaba presente en artículos fabricados como molinillos, bicicletas o motos. Lo curioso es que el primer coche de Peugeot no lucía un león en su frontal.
Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que lucía?
Pues en este caso no iba el emblema del león, curiosamente. Ya en posteriores sí, pero en ese primer vehículo no lucía el león.
El primer vehículo, mirando yo en la documentación, primer coche que fabrica Armand Peugeot, se llamó Le Bébé. Fue todo un éxito en el Salón del Automóvil de París del año 1904. ¿Cómo era ese coche? ¿Se vendían unidades de este Le Bébé? Es más, ¿este Le Bébé llevaba ya el logotipo del león?
El Le Bébé o Peugeot tipo 69, que era la otra sección, era un vehículo compacto de menos de 3 metros, un coche pequeño con motor monocilíndrico, dos cilindros, que podía alcanzar tan solo 40 kilómetros por hora. Era barato y práctico, curiosamente con diseño de Bugatti, del que se vendieron 400 unidades.
Fíjate, 400 unidades. Oye, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, Peugeot tenía 4 fábricas, es decir, que podemos decir que alcanzó un éxito bastante considerable. Sin embargo, tras el conflicto bélico, los problemas económicos casi hunden a este mediano imperio. ¿Cómo consigue salir a flote a pesar de esas dificultades?
Pues para ello crearon un coche pequeño y económico llamado Le Quadrilet, heredero del Le Bébé. Era con un consumo de gasolina muy bajo para la época, 5 litros a los 100 kilómetros recorridos y una velocidad elevada para la época, 60 kilómetros por hora.
Alfonso, fíjate que hablábamos del Salón de París de 1904, cuando se presenta ese primer coche que fabrica Peugeot, el Le Bébé. Vamos al año 31, 1931, la marca francesa crece sin parar y crean la característica de numerar con 3 dígitos a sus modelos. Si ves, siempre que aparece Peugeot y el modelo siempre son 3 números, 3 dígitos. ¿Esto tiene algún significado?
Sí, el primer modelo modelo, el modelo llamado 201, con serie de tres números, siempre con un cero en el centro que une la primera cifra que identifica a la familia, la categoría, con la tercera de la llamada generación.
Ah, es cierto, he leído que esa nomenclatura de marca y números, Peugeot y números, hizo que el fabricante alemán Porsche tuviera que bautizar a su modelo más famoso con el nombre de 911. ¿Qué es lo que pasó entre las dos marcas?
Sí, pues a raíz de la presentación en el Salón de Frankfurt del Porsche 901, la marca francesa mandó una carta a la marca alemana donde, y de forma amistosa, decía que ellos poseían los derechos de todos los nombres que incluyeran tres dígitos con un cero en medio. Por eso, el fabricante alemán Porsche llamó a su mítico 911.
Entiendo. Decíamos que la Primera Guerra Mundial casi hunde económicamente a Peugeot. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial no afectó a la fabricación de automóviles Peugeot. ¿Cómo salió airosa de ese nuevo conflicto armado?
Pues gracias, Adolfo. Gracias a fabricar el vehículo ligero urbano, el VLU, para luchar contra la escasez de combustible durante la guerra, lanzan ese primer vehículo eléctrico de Peugeot que andaba gracias a cuatro baterías de 12 voltios con una autonomía nada más y nada menos que de 80 kilómetros y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad! Oye, y en el mundo del deporte, ¿Peugeot también ha hecho alguna marca, ha escrito su nombre en la historia?
Es una de las más exitosas. Su primera participación fue en 1895 y con victoria en la primera carrera cronometrada del mundo, la París-Burdeos-París. Sus mayores éxitos en la competición fueron ganar tres veces las 500 millas de Indianápolis, campeón del mundo de rallies en dos ocasiones, 1985 y 86, seis veces del Dakar, y el triplete podium en las 24 horas de Le Mans en 1993.
Fíjate que estamos hablando de una marca que tiene ya más de 200 años, que está todavía activa, que además tiene un museo que se inauguró en el año 1988, naturalmente, al este de Francia, digo naturalmente en Francia. ¿Qué encontramos? ¿Conoces ese museo? ¿Has visto fotografías? ¿Has leído sobre el Museo de la Aventura de Peugeot?
Sí, he tenido la gran oportunidad de estar en dos ocasiones en ese Museo Peugeot, en Sochaux, Museo de la Aventura, que está en la frontera con Suiza, al lado, por cierto, de la factoría más grande de automóviles de Francia. Se pueden ver dos siglos de la marca, donde podemos ver no solo coches, yates, máquinas de coser, bicis y hasta helicópteros de Peugeot. Por cierto, aparte de visitar el museo y con cita privada, se puede visitar también una visita guiada, insisto, con cita privada, esa fábrica de PSA, de Peugeot, en Sochaux.
¿Qué hay de cierto en que Peugeot tiene un laboratorio de diseño donde se han hecho cosas tan divertidas y tan diferentes, con por ejemplo, un piano con la marca Pleyel o incluso un sofá compuesto de carbono y de piedra volcánica?
Sí, gran fabricante, bueno, no solamente fabricante Peugeot, recordemos que es el grupo PSA, que aglutina Peugeot, Citroën, DS y recientemente la marca alemana Opel está en su poder. Por lo tanto, ellos cuentan con un laboratorio de diseño propio para diseñar pues todo lo relacionado con el automóvil, pero también es verdad que tocan otros palos, como bien decías tú, la construcción de un piano para marcas como Pleyel o un sofá, como bien decías, compuesto de carbono y piedra volcánica llamado Onyx. Pero trabajan muchísimas cosas, lo que pasa es que luego tampoco trascienden, es decir, no llevan la firma Peugeot, pero sí, por supuesto, colaboran con esos fabricantes fuera del sector de automoción.
He de reconocerte una cosa, ¿eh? Que a pesar de que se le atribuyen a los coches italianos, y hay muchos coches italianos con un diseño bien bonito, a mí el diseño que suele utilizar Peugeot me suele resultar siempre muy atractivo, ¿eh?
Siempre ha sido muy atractivo y sobre todo muy revolucionario. Fueron uno de los primeros fabricantes con, no solamente con coches descapotables, sino con lo que hace unos años estuvo muy de moda, que sobre todo los fabricantes alemanes como BMW, Porsche, Mercedes, sacaron esa capota rígida, metálica, retráctil. Bueno, pues Peugeot fue pionera en ese sentido, lanzando un modelo allá por los años 50, si no mal recuerdo, fueron pioneros sacando un cabriolet con techo rígido retráctil.
Qué bueno, qué bueno. Alfonso, que te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme a estas horas.
Como siempre, un placer estar contigo en la noche de Adolfo Arjona.
Gracias, amigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Los más apasionados del mundo del automovilismo seguro que son capaces, incluso, de diferenciar el sonido de su motor. Estás oyendo el sonido de un motor Ferrari, una gran marca al alcance de muy pocos, que tiene detrás a un hombre y a un nombre. Te presento a Enzo Ferrari.
Cuando a finales del siglo XIX Enzo llegó al mundo, nadie en aquella humilde casa de Módena podía imaginar que el pequeño haría del apellido familiar un sinónimo del lujo y la velocidad. De jovencito soñó con ser piloto de carreras. Más tarde se formó en una escuela de ingeniería mecánica y en 1918, en la desolada Italia de la posguerra, consiguió su primer trabajo en una pequeña empresa que fabricaba coches, la CMN de Milán.
Fueron los primeros pasos del idilio entre Ferrari y el automovilismo, que tuvo su siguiente capítulo en la casa Alfa Romeo. Y allí comenzaron los éxitos. En 1923, Enzo Ferrari creó un coche de competición, el Alfa Romeo P1, y después su nueva versión, la P2.
Eran auténticos bólidos y sus buenos resultados en las carreras llevaron a la Alfa a hacer un encargo al joven italiano, encargarse de la gestión deportiva de la marca. Así nació en 1929 la escudería Ferrari, la vertiente deportiva de la marca Alfa Romeo.
Pero aquel sueño se rompería en mil pedazos con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. La Alfa prescindió de Enzo y él tuvo que poner sus conocimientos en ingeniería a las órdenes del gobierno fascista de Mussolini.
Convencido de que toda crisis trae una oportunidad, tras el conflicto en 1946, el italiano se embarcó en el gran proyecto de su vida, diseñar el primer coche de Ferrari como marca independiente. Un año después, el gran sueño se había convertido en realidad. Nació el Ferrari 125.
Con el estreno en 1950 de la Fórmula 1, llegarían los primeros éxitos deportivos de Ferrari. En los años 60, la casa comenzó a fabricar turismos y en los 70, Enzo dejó la gestión deportiva de la empresa en manos de su hijo Piero, hoy vicepresidente de la compañía.
Enzo Ferrari falleció en 1988, a los 90 años, dejando como legado una compañía sinónimo de lujo y velocidad que produce apenas 7.000 vehículos al año y que siempre estará ligada a nombres como Ascari, Fangio, Lauda, Schumacher o Alonso.
Bueno, para contar la historia de la marca Ferrari, he querido que me acompañe el especialista en motor, director de COPE GP, mi buen amigo Carlos Miquel. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. Oye, ¿es cierto eso de que el sonido de un motor Ferrari es reconocible?
Sí, sí, es reconocible. Es el alarido de un ángel, ¿no? Dicen los expertos, ¿no? Al final tiene un sonido particular, muy, muy agudo, que no es igual al de Porsche, ni es igual al de Audi, ni a ninguna marca alemana. Es mucho más salvaje, ni siquiera es comparable al Lamborghini, y sobre todo es especialmente reconocible el sonido de sus míticos V12, que son las mayores joyas tecnológicas que ha habido y que ahora mismo, por las medidas anticontaminación, pues están en desuso. Solo queda un modelo de 12 cilindros en la marca.
Carlos, hablamos de la historia de un hombre que siempre, desde que era niño, tuvo claro que lo suyo eran los coches. ¿Es cierto eso de que Enzo Ferrari también tenía y tuvo un pasado como piloto?
Sí, sí. Realmente, Enzo Ferrari llega a ser fabricante de coches de serie de casualidad, porque él vende coches para financiar la competición. Y él sí, efectivamente, él empieza como piloto de carreras mientras era piloto de pruebas de esa pequeña marca en la que se metió al acabar la guerra, de la que hablabais ahí en el resumen. Su primera carrera fue en 1919, fue la carrera Parma-Véneto y era además efectivamente probador de construcciones mecánicas nacionales. Y él corría con Alfa Romeo, eran coches Alfa Romeo. Y al final, sí que es cierto que a base de ponerlos a punto y de saber mucho de mecánica, conseguía coches muy competitivos y entre 1920 y 1924 empezó a ganar carreras. Es decir, que ya era un piloto con un nivel bastante, bastante importante.
Háblame del primer Ferrari, el Ferrari 125. ¿Qué tenía de especial este coche?
Bueno, es un coche de competición que se vendía para la calle, pero era un coche de carreras. Era el primer 12 cilindros que crea Ferrari, porque es en 1947 cuando se funda ya la marca Ferrari. Primero él llega a ser montar la escudería Ferrari en los años 20, y en 1932 se separa de Alfa Romeo, pero llega la guerra y no puede ser hacer coches independientes, y hay que esperar después de la guerra para que tenga su primer Ferrari. El 125S resulta que se fabrican solo 12 unidades, tenía 118 caballos, pesaba 650 kilos, ganó a las dos semanas de debutar, ganó su primera carrera en el Gran Premio de Roma, que entonces se hacía un Gran Premio en Roma, y ganó 6 de 14 carreras en aquel año 47. Pero fíjate lo apurado que iban de presupuesto, que tuvieron que los dos que habían construido en 1947 los desmontaron para fabricar los siguientes Ferrari. Es decir, que esto era un sin parar para intentar tener unos grandes coches de carreras. Era un coche que no tenía parabrisas, que no tenía cinturones de seguridad. Olvídate de cualquier medida de seguridad que tengamos en nuestra época, porque iban a lo vivo. Eran gente que se jugaba la vida, aquellos que llevaban ese Ferrari 125.
Fíjate, hablando de esto de que se jugaban la vida, además de los éxitos, las competiciones deportivas tuvieron una parte más amarga para la empresa de Enzo Ferrari. ¿Por qué pasó?
Bueno, murieron muchos pilotos con Ferrari. Hay que tener en cuenta que llega a la Fórmula 1 Ferrari, se convierte en un equipo de éxito, porque está desde el principio de la Fórmula 1. En 1952-53 ganan dos mundiales con Alberto Ascari. ¿Y qué pasa? Que el 57 empieza negro, porque el probador Eugenio Castellotti se mata. Y después, en mayo, en la famosa Mille Miglia, pues se produce el desgraciado fallecimiento del piloto español Alfonso Cabeza de Vaca, el Marqués de Portago. El primer español que hizo un podio en Fórmula 1, aunque era un podio compartido, pero ahí está ese podio. Y fíjate, era la Mille Miglia del 57 y se murieron 15 personas en el accidente, es decir, se salió el coche, mató a 15 personas, le llegaron a acusar de homicidio sin premeditación a Enzo Ferrari, pero bueno, 4 años después retiraron los cargos. Y te puedo contar una anécdota. Antes de la última vuelta, porque había varias vueltas en esa Mille Miglia, paró el Marqués de Portago, que era un auténtico gentleman, que era un ligón extraordinario, el piloto español, paró a saludar a su novia, le dio un beso, le dijo, luego te veo, que voy muy bien, y desgraciadamente perdió el control de su coche por un reventón a 250 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Oye, la parte puramente empresarial, ¿qué pasó para que el negocio obligara a Enzo Ferrari a asociarse con la Fiat? Que, por cierto, es el grupo empresarial, tengo entendido, del que hoy sigue formando parte, ¿no?
Sí, Fiat es la casa madre. De hecho, está dominada por los Agnelli y ahora mismo son familia de Agnelli los que están al mando de Ferrari y de Fiat. Bueno, lo que pasó es que, como siempre, es lo que te digo, Enzo Ferrari hacía supercoches maravillosos, pero lo gastaba todo en hacer esos supercoches. Todas las victorias que iba acumulando, que en esa Italia de posguerra eran un orgullo para el italiano, que levantaban la moral de un país que estaba empobrecido, pues todo eso costaba mucho dinero. No podía mantener esa parte de carreras. Aparte, tuvo el enfrentamiento con una cúpula directiva a los que echó, que estaban funcionando muy bien. El caso es que empezaron a perder mucho dinero y tenían que vender la marca, y la vendieron a Fiat. Hubo, que eso está muy bien contado en Le Mans 66 en la película, hubo la posibilidad de haberlo vendido a Ford, pero Ford controlaba la competición, y la obsesión de Enzo Ferrari, que es uno de los más mayores carreristas de la historia, era controlar el departamento de competición. Así que Fiat compra Ferrari, pero Enzo Ferrari se queda con la facultad para controlar el Mundial de Fórmula 1 y todas las carreras en las que participaba la escudería.
Carlos, vamos a hablar de logotipo. Caballo negro, un caballo negro sobre un fondo amarillo. ¿Por qué es este el símbolo de la casa?
Es una historia muy bonita, una historia casi mágica. Francesco Baracca es el hombre que primero llevó el caballino rampante, y no lo llevó en un coche, lo llevó en un caza durante la Primera Guerra Mundial. Francesco Baracca es un héroe de la Primera Guerra Mundial con Italia. Derribó a 34 de sus adversarios y murió en el campo de batalla. Se cree que le derribó un avión austriaco. El caso es que Enzo Ferrari admiraba a Francesco Baracca, que dicen que cogió ese cabalino de un enemigo alemán al que derrotó en un avión alemán al que derrotó en el campo de batalla. El caso en el aire. Pero el caso es que corría el año 1923, gana esa carrera Enzo Ferrari, coincide ahí con el padre Francesco Baracca y después con la madre. La madre, Paolina Baracca, le dice: deberías poner en tus coches el símbolo de mi hijo, el cabalino rampante, ese cabalino erguido, negro, y deberías llevarlo en tus coches porque te va a traer suerte. Y como homenaje a Francesco Baracca, Enzo Ferrari lo puso en sus coches y el escudo de Ferrari lo completó con el color amarillo de detrás, que es el color de Módena. Así que una historia muy bonita, es el heredero Enzo Ferrari de aquel héroe que era Francesco Baracca.
Permíteme una curiosidad, ¿por qué si pensamos en un Ferrari nos imaginamos un coche rojo?
Bueno, viene de algo muy importante. En el Mundial de Fórmula 1, los coches iban por colores de país, representaban su país. Y el color que representaba Ferrari, que representaba Italia, era el rojo. Y siempre iban de color rojo, que además lo hereda también de Alfa Romeo. Pero los coches Ferrari se pintan de color rojo porque cada país tenía su color. Los coches alemanes tenían que ser plateados. Cada uno tenía su color y efectivamente el rojo era el de Ferrari. Y eso se ha quedado pues el subconsciente colectivo. Y evidentemente un Ferrari, si quieres tener un Ferrari, a lo mejor tú, Adolfo, que tienes posibles, lo puedes intentar algún día, tiene que ser rojo.
Carlos Miquel, director de COPE GP. Compañero, gracias, buenas noches.
A ti, un abrazo fuerte.
Ya están los compañeros de los servicios informativos aquí cerquita. Me dicen que dan las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Es el momento de decirte que nos encontramos la próxima semana si te apetece. Recuerda que las primeras horas de cada semana las compartimos aquí en la radio. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo fuerte. Y por favor, quédate en casa y cuídate. Hasta la semana que viene.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera. Estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. A estas horas están cerrando hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos pensando en ella, pensando en ella. Pensando en I'm not afraid to
final del camino te encontraré. Accederé. Llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Está con otro, si yo supiera.